Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los consultores de comunicación trabajan estos días intensamente formulando sus recomendaciones para los candidatos, para que los candidatos arañen algunos escaños. En realidad la recomendación es similar en todos los partidos. Que no se equivoquen, que no hablen de lo que no hay que hablar. Es seguro que es el consejo que le está dando Iván Redondo a Pedro Sánchez. Lo importante es no equivocarse y aprovechar hasta el máximo la equivocación del contrario. Hasta el momento, la única equivocación gorda que han tenido los socialistas ha sido, bueno, las palabras de Iceta, cuando dijo que había que buscar una solución, un referéndum, si hubiese un 65% de catalanes que se hacen independentistas. Al PSOE le va bien la precampaña, a juzgar por lo que dicen las encuestas. Es verdad que hay un 30% de indecisos, pero en este momento el PSOE tiene un 26% de intención de voto y algunas encuestas dicen que le da con Ciudadanos, otras encuestas dicen que solo le da con Podemos y los independentistas para gobernar. También le van las cosas al PSOE que algunos de sus gurús tienen miedo de que suceda algo como lo que ocurrió en Andalucía, una desmovilización de los votantes. Así que en las últimas horas el PSOE, seguramente para evitar esa desmovilización, ha recurrido a un clásico: explotar el miedo. En este caso, explotar el miedo entre los pensionistas. En España, un 25% del censo electoral está formado por pensionistas, una bolsa de 9 millones de votos. El gobierno les ha tenido muy presentes. A la subida del 1,6% de las pensiones heredada de Rajoy, Sánchez añadió una décima en compensación por la inflación hasta el 1,7%. Y ha blindado una subida similar para este curso y promete en sus medidas la revalorización conforme al IPC, de forma estable. Bueno, pues en las últimas horas, ya digo, utilizando la cuestión de las pensiones, José Luis Ábalos ha acusado al Partido Popular, que lidera Pablo Casado, de querer aniquilar el sistema público. Ayer Sánchez acusó al PP de buscar la privatización de las pensiones y convertir a los jubilados en gentes pobres.
Con ese recorte del 40% que está proponiendo el Partido Popular a las pensiones en nuestro país, estaríamos hablando de que los jubilados y jubiladas empezarían a cobrar poco más de 400 euros al mes.
¿Por qué ha hablado Pedro Sánchez de un recorte del 40% de las pensiones? Porque Daniel Lacalle, la estrella económica de Pablo Casado, su economista de cabecera, en una reciente entrevista aseguraba que España es el único país con problemas de cuentas públicas en el que han crecido las pensiones y los demás países las han reducido hasta el 40%. Decía Lacalle que el debate en este momento no es cuánto se revalorizan las pensiones, sino cuánto hay que recortar. ¿Ha sido un error de Lacalle hacer estas afirmaciones? Hoy Lacalle ha explicado que no estaba proponiendo un recorte de pensiones.
Lo que yo estaba haciendo era alertar sobre las políticas que ponen en peligro las cuentas públicas, pusieron en peligro las pensiones y en esos países en donde se hizo, lo que pasó es que se recortaron las pensiones entre un 20 y un 40%.
El Pacto de Toledo se creó para que este tipo de debates no entrase en campaña. Pues ya lo tenemos en plena campaña electoral. Podemos hizo saltar por los aires el Pacto de Toledo hace unas semanas. El hecho es que nuestras pensiones no son sostenibles como están. De esto no quieren hablar los políticos. Hay un déficit de 18.000 millones de euros en la Seguridad Social. Habrá que recurrir de forma estable a los impuestos para financiarlas. Habrá que retrasar la edad de jubilación y el sistema de revalorización conforme al IPC no es sostenible, como dice el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, al que le calla la boca cada vez que habla. Pero claro, estamos en lo que estamos y de esto no se puede debatir. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que la policía ha detenido en Cuenca a una mujer que se encontraba fugada de la justicia por un presunto delito de sustracción de menores tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo. La mujer, presidenta de Infancia Libre, tenía a su hijo de 11 años sin escolarizar y sin contacto con el exterior. Juan Baño.
La policía decidió intervenir este sábado y se encontró con la madre, hijo de 11 años sustraído y otra menor de edad fruto de su actual relación en el interior de una habitación de la vivienda. Fue en Villar de Cañas, en Cuenca, en una finca de unos 6.000 metros cuadrados, perfectamente vallada, hasta el punto de que los investigadores se valieron de un dron para saber qué ocurría al otro lado. Así vieron cómo la actual pareja de la mujer, María Sevilla, sacaba al niño a dar un breve paseo, una vez comprobada que no había presencia policial. Los niños manifestaban un comportamiento extraño al relacionarse con los policías, según fuentes de las pesquisas, como olfatear, en el caso de la niña, a los propios agentes. La mujer ha quedado en libertad con cargos y el niño será entregado a su padre en custodia.
Y te cuento que el Papa Francisco descansa ya en el Vaticano del viaje que este fin de semana le ha llevado hasta Marruecos. Un viaje histórico con muchos gestos, tanto con la comunidad musulmana como con los cristianos que viven allí. En el Espejo de COPE, el arzobispo de Rabat, Monseñor Cristóbal López, destacaba precisamente la relevancia de esta visita a un país con minoría cristiana.
No importa ser muchos o pocos, lo que importa es ser auténticos. Nosotros estamos aquí para ser testigos del amor de Dios a este pueblo, para ser constructores del reino de Dios, junto con los musulmanes y con toda persona de buena voluntad que quiera hacer un mundo mejor, más acorde con el Evangelio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
39 personas han sido detenidas en Tenerife por falsificación de marcas de lujo. El valor de los artículos decomisados podría alcanzar el 1,5 millones de euros. COPE Canarias, Santiago Morollón.
Los artículos que la policía ha intervenido alcanzan un valor en el mercado de 1,5 millones de euros. Se trata de 4.000 falsificaciones de bolsos, camisetas deportivas o relojes que esta red vendía en el sur de Tenerife. La denuncia de varios representantes legales de firmas de lujo puso en marcha la operación, que se ha desarrollado con rapidez. En tan solo unas horas, el dispositivo de la Policía Nacional detuvo a estas 39 personas. Provienen de distintas nacionalidades y se les ha detenido como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial.
Y ya en los deportes se revisa el gol de Messi en el derbi catalán, Luis Munilla.
Fue el primer gol de la victoria del Barça ante el Español el pasado sábado, esa falta que lanza el argentino y que toca en un jugador del Español antes de entrar en la portería. El árbitro dio gol de Messi, pero el cronista del diario Marca consideró que fue gol en propia puerta de Víctor Sánchez. Ante la controversia, el Marca ha anunciado esta tarde que va a revisar la autoría del gol. Recordemos que la decisión afecta tanto al trofeo Pichichi como a la bota de oro. Un asunto de futuro. La semana pasada, Paul Pogba elogió a Zidane y al Real Madrid. Dijo que cualquier jugador querría estar allí. Zidane devolvió el elogio este fin de semana y hoy en Sky Sports ha hablado el técnico de Pogba en el Manchester, Solskjaer.
Paul está feliz aquí, está jugando bien. Se ha hablado mucho sobre el parón de selecciones y los problemas que causa. Uno de los problemas es que para la prensa cualquier jugador es transferible. Él simplemente respondió a una pregunta genérica sobre si cualquier jugador querría jugar en el Real Madrid. No hablaba de él mismo. Está feliz aquí.
Y recordamos que hay liga entre semana. Mañana comienza la jornada 30 con los partidos Atlético de Madrid-Girona, Español-Getafe y Villarreal-Fútbol Club Barcelona.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 15 grados en la Puerta de Alcalá, cielos nublados. De momento no está lloviendo, aunque podría hacerlo a lo largo de la tarde. Ojo en las carreteras, con la lluvia hay que estar más pendientes. Ahora mismo tenemos de salida atasco en la 2 en Alcalá de Henares y en la 6 en Majadahonda y El Plantío. Retenciones en la 3 a la altura de Rivas. Además, en ambos sentidos hay complicaciones en la 2 en Torrejón de Ardoz y de entrada solo en la 4 en Valdemorón. También mucho tráfico en la M40, en Coslada hacia la 3 y en Villaverde hacia la 42. Y los hospitales madrileños suspenden la huelga de limpieza prevista para mañana. Se quejan de que no hay suficientes trabajadores. Van a esperar a ver qué sale de una reunión que se va a celebrar en los próximos días con las empresas concesionarias para decidir si siguen adelante o se olvidan definitivamente de la huelga. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Qué pasa cuando tu trabajo te quita la salud? Cuando te va minando por dentro sin que tú realmente lo sepas. Cáncer de pulmón, de pleura, de laringe y sobre todo la asbestosis, una enfermedad pulmonar específica de determinadas profesiones. Esto es lo que provocan las partículas de amianto. Es exponerte a un material que genera estas enfermedades, como te digo,
día tras día, jornada laboral tras jornada laboral, y claro, en muchas ocasiones, pues sin saberlo, normalmente casi en todas las ocasiones. Es el riesgo que corren trabajadores de fábricas, mineros, empleados de la construcción, de desguaces de barcos o también del metro. Hoy precisamente Metro de Madrid se enfrenta al primer juicio por la muerte de un empleado a causa de la asbestosis. Julián murió por esta enfermedad profesional después de estar expuesto durante años al amianto del suburbano. Su viuda es María Eugenia Martín.
Lo estamos viviendo con mucha tristeza porque a mí lo que me gustaría es no tener que vivir este proceso y que mi marido estuviera vivo. Como él en vida presentó la demanda por los daños que a él le habían causado, nosotros al fallecer como herederas mi hija y yo hemos continuado la demanda y queremos que finalice con justicia para él.
El cáncer de pulmón o de laringe puede que no siempre se demuestre. Es más difícil a veces, ¿no?, establecer la causa-efecto con el trabajo que desempeñas, pero la asbestosis parece que se puede llegar a determinar. Es una enfermedad respiratoria que está reconocida, que se origina con el trabajo de estos materiales, porque las partículas de amianto están en materiales ferroviarios, en objetos de construcción naval, en desguaces, en el sector eléctrico, en la siderurgia. Lo ha sufrido, por ejemplo, y directamente Antonio Delgado, extrabajador de la fábrica de Uralita de Sevilla, también presidente de la Asociación de Víctimas de Amianto de Andalucía. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo enfermaste tú? ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas enfermo?
Bueno, normalmente esa pregunta a través del tiempo hay que tenerla en cuenta de que en un principio se manifiesta por determinada discapacidad respiratoria. Y en muchos casos pues se traducen en bronquitis crónicas y demás. Pero realmente y oficialmente el EBI lo certificó en marzo del año 1993. Y yo tenía entonces 47 años, después de estar 32 años trabajando en Uralita, entré con 15 años del año 62.
Y en ese momento ya te reconocieron además la enfermedad, ¿no?, que era por este motivo, claramente.
Sí.
Vale.
Sí.
Hay otro aspecto de todo esto, por cierto, que ante la enfermedad que padecéis, en tu caso, Antonio, pues también las personas que os rodean podrían ver comprometida su salud. Fíjate, lo contaba también la viuda de Julián, el trabajador del metro fallecido en el Metro de Madrid.
Mi hija y yo ya hemos tenido que pasar un reconocimiento médico por neumología. El neumólogo nos ha dicho que, como mi marido ha estado durante casi 40 años llevando la ropa a casa para lavar, eso nos ha puesto en riesgo a nosotros y a partir de ahora tendremos que pasar reconocimientos de neumología todos los años.
No sé si en tu caso y en tu familia pasó lo mismo.
Bueno, afortunadamente y al día de hoy, con esa definición clínica no existe. Lo que sí tenemos la enorme duda de que bajo las distintas patologías o diagnósticos que hay en torno a las enfermedades derivadas del amianto se esconden bajo muchas veces con diagnósticos de enfermedad común, como bueno, pues pueden ser bronquitis o pueden ser alergias o pueden ser cosas de este tipo, que muchos familiares nuestros se manifiestan con ese diagnóstico y, por lo tanto, no buscan la relación causa-efecto.
Uh-huh.
Pero,
en tu caso,
que de todas maneras, si no en mi familia, si hay muchas familias que sí se han manifestado, tanto en esposa como en hija, como la compañera, la pareja del compañero Julián, con lo cual le mando un recuerdo a esas personas.
Tú tuviste que pelear, Antonio, Antonio, ¿tuviste que pelear también en los tribunales por que se reconociera tu enfermedad?
En este caso no. Era ya muy el propio servicio médico de empresa en aquellos entonces certificaron un diagnóstico que contribuyeron a una revisión por tribunales de la administración pública y los reconocimientos por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo de aquí de Sevilla, en la cual pasamos, hicieron una criba de la plantilla y muchísimos compañeros causamos bajas en la empresa por ese motivo.
Déjame que salude a Juan Carlos Paul, que nos acompaña en el estudio además. Es el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Víctimas de Amianto. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que os conocéis además.
Sí, ¿qué
¿verdad?
Tal, Antonio? Un abrazo.
Igualmente, Juan Carlos.
Juan Carlos, ¿cuáles son las profesiones más expuestas al amianto? ¿Dónde está el amianto?
En un principio, principalmente la fuente de trabajadores enfermos estaba determinada por la exposición directa al amianto. Entonces, sobre todo, los trabajos realizados con fibrocemento, con la materia prima con el amianto que construyen el fibrocemento. En ese sentido, los trabajadores de Uralita, ya que trabajan con la materia prima, son los más expuestos. Luego, evidentemente, todos los sectores relacionados con la construcción y, sobre todo, con la industria naval y ferroviaria. En otros tiempos también el sector automóvil a través de las zapatas de los frenos, pero en general, pues al final ha habido 2.300 productos que se han comercializado en España con amianto. Uh-huh. Y por tanto un gran número de la población ha estado expuesta.
¿Cuándo se prohíbe el amianto?
El amianto se prohíbe en 2001, con una ley que entra en 2001, con efecto 2002, y bueno, curiosamente se aprueba la ley porque el amianto era muy peligroso. Sin embargo, se permitió que las empresas vendieran todo el amianto que tienen en sus stocks para no causarles un grave problema económico. En el resto de Europa empezaron las prohibiciones a finales de los 80.
¿Se prohíbe del todo? Es decir, ¿se prohíbe, por lo tanto, la construcción, que ningún material con amianto se utilice, ni en la industria naval, ni en la ferroviaria? Por supuesto, lo que conocemos nosotros como Uralita, lo conocemos así, es decir,
las
placas de los techos y todo eso se deja de hacer. Pero, claro, ese amianto está por todas partes, ¿no? Entonces, cuando se empieza a retirar el amianto, también se necesita una protección especial, ¿no? O sea, aquí hay dos vertientes. Por un lado, que a lo mejor se sigue utilizando amianto, no sé si sabiéndolo o no sabiéndolo, en determinadas empresas o industrias, y por otro lado empieza la retirada del amianto. En cualquier caso, se necesita una protección especial, ¿no?
Efectivamente, existe un Real Decreto que establece cómo se tienen que hacer los trabajos en presencia del amianto, que es muy estricto y que define muy bien la medida de protección. Para que nos hagamos una idea, al final son unos trajes, suelen ser blancos, totalmente, que no dejan pasar nada de aire, con unas mascarillas enormes, con unas cabinas para dejar la ropa sucia y cambiarse a la ropa limpia. Y aquí la cuestión es eso, que fueron más de 3.000 toneladas las que se importaron en España. El amianto es un material indestructible, y por tanto, aunque esos productos que contenían amianto ya no estén en su vida útil o que estén instalados por ahí, el amianto, una vez que el producto acabe su función, va a seguir existiendo, que es el peligro que tenemos ahora. Hasta ahora hemos estado atendiendo a muchísimos trabajadores. En el caso, por ejemplo, aquí en Getafe, sí que tenemos ya a dos hijos de trabajadores que están enfermos, con 50 años, y no han trabajado nunca con amianto, solamente del amianto que llevaron a casa. Pero
en la ropa, en los monos,
efectivamente.
Por
sí, sí, antes casi todos los monos llevaban bolsillos, el amianto se colaba por bolsillos, y antiguamente, en los años 70, 80, recordamos todos a nuestras madres que lo primero que hacían antes de entrar a lavar era sacudir la ropa.
Sí.
Bueno, pues ese polvo era al final que inhalaban tanto la mujer como los niños estaban por allí.
Claro, porque me imagino, no lo sé, el máximo riesgo sobre todo era cuando se trabajaba directamente con ese material, por ejemplo, cortando, y ese polvillo salía y lo respirabas, claro. Y aparecía en la ropa y se pegaba en la ropa.
Sí, efectivamente. Normalmente,
como puede
cuando
ser
se utilizaba...
el caso de Antonio, me imagino, ¿no? Antonio, tú trabajabas directamente en la fábrica con este material.
Sí, sí, claro. Como trabajábamos todo. Desgraciadamente, incluso hoy el compañero que entramos los dos el mismo día a trabajar se ha incinerado con cáncer y en su familia, una hija suya, sí le han cortado un trozo de pulmón y el diagnóstico del médico lo relaciona con el amianto.
Ah, pero claro, esta relación no es tan sencilla de constatar, ¿no, Juan Carlos?
Claro. Tenemos algunas enfermedades que son inequívocas. Han nombrado antes la asbestosis, que es una enfermedad exclusivamente
del amianto.
Pero también está el mesotelioma, que es un tipo de cáncer de pulmón que tiene que ver con el mesotelio y que es en el 98% de los casos sigue está relacionado con el amianto. Como decía Antonio antes, hay otros diagnósticos que enmascaran. Un cáncer de pulmón, si ha sido fumador, puede enmascarar el origen de la enfermedad. Pero bueno, cada vez, sobre todo en los núcleos donde hay más personas afectadas, los equipos médicos están más formados y los diagnósticos son mejores.
Y entonces vosotros ahora mismo en la federación, ¿en qué estáis, digamos? ¿En qué parte de la lucha estáis?
Bueno, pues hasta hace nada estábamos luchando por que se creara un fondo de indemnización para las víctimas. Fue una iniciativa del Parlamento Vasco, que se estuvo en tramitación, estuvo en mesas, y prácticamente por una semana no ha podido, al convocarse a la selección, no ha podido tramitarse. Uh-huh. Pero sobre todo estamos luchando para que se informe a las personas, a los, porque va a ser la única manera de que deje de haber enfermos. Ahora mismo cada vez menos gente trabaja en presencia de amianto, pero muchos convivimos con el amianto. No sabemos detectarlo, no hay un censo de edificios ni de lugares que contienen amianto, y eso va a provocar que lamentablemente siga haber enfermos por una exposición accidental, porque desconocemos dónde está ubicado y vamos a estar puestos.
Tú estás bien, ¿no, Juan Carlos?
Sí, yo estoy bien. Sí.
¿Y tú, Antonio, cómo estás?
Bueno, con las crisis normales nuestras, que son cíclicas en el tiempo, con aerosoles y otro tipo de medicaciones que de alguna manera palien la situación. De todas maneras, decir que, bueno, añadir un poco, perfectamente coordinado y de acuerdo con la exposición de Juan Carlos, decir que nosotros escribimos en muchas ocasiones que lo que en su origen era un problema de origen laboral, hoy se ha transformado en un problema de salud pública, porque hay muchísimos situaciones de vertedero. Uralita últimamente ha perdido un juicio con Diputación Provincial de Sevilla por unos vertidos que hacía en lugares próximos a la empresa, con lo cual la justicia lo ha condenado a Uralita al pago de 384.000 euros.
Bueno, pues aquí sigue el tema, sobre la mesa, desde luego, del amianto, con múltiples aspectos muy interesantes. También lo de la retirada, que esa es otra, que podríamos hablar un día de cómo se retira y cómo hay que pedir la retirada, ¿verdad?, de amianto, de uralitas, que todavía hay en muchos tejados de España y en otras zonas. Antonio Delgado, Juan Carlos Paul, gracias,
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
A vosotros. Adiós, Juan Carlos. Adiós.
Oye, cambiando de tema, bueno, yo hoy lo que tengo es catarro, no es alergia, pero hace unos días también estornudaba porque yo creo que ya soy alérgica también, me he unido a ese conglomerado cada vez mayor de personas en este país y en todos, ¿no?, que nos unimos a las alergias al polen. Pero, ¿te imaginas? Bueno, esa es una alergia bastante habitual, ¿no? Antes no, a lo mejor no eras alérgico y de repente eres alérgico, pero bueno, vale. Pero hay gente que tiene alergias muy, muy específicas, muy, muy raras. ¿Tú te imaginas tener alergia al agua? Pues hay una mujer en el Reino Unido que sí, que ha sido diagnosticada de urticaria acuagenética. A ver si lo sé decir, por favor, esto. Acuagénica. Urticaria acuagénica. Una extraña dolencia que le hace tener eso, alergia al agua. Pedro del Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
O sea, que es no complicada. Es que no se quiera lavar, pobrecita.
Claro,
mía,
no. No. Es que no puede. Es una faena, porque con
es
otras
faena,
alergias
¿eh?
Más o menos puedes hacer algo. O sea, tú tienes, por ejemplo, alergia al kiwi, pues no comes kiwi.
Exactamente.
Y ya está. Pero claro, imagínate en el día a día, tú lo has dicho, y si te vas a duchar, ¿qué es lo que pasa?
Y ni lavarte las manos.
O si vas al trabajo y te llueve, que
¿qué
eso
haces? Mucha... Te bueno, tienes pues, que refugiar inmediatamente.
Bueno, esta mujer se llama Charelle Farrugia, y cada vez que entra en contacto con el agua le salen granos, ronchones, se le pone la piel roja, o sea que no le ofrezcas ir a un parque acuático porque a esta mujer la mata.
No, pero vamos, qué alergia más rarísima, no la había
Es una enfermedad rara de la que tan solo se conocen 40 casos. O sea que en todo el planeta 40 casos eso es muy poco. Y todavía no hay ni cura, ni se saben cuáles son las cosas.
A ver, que yo conozco algunos ejemplares.
Ejemplares.
Que parece que tienen alergia al agua,
pero no la tienen.
No es el caso.
A ver, esto es una reacción en la piel. O sea, es decir, que esta mujer, por ejemplo, sí que puede beber agua.
Ya.
O sea, agua sí, y comer perfectamente.
Menos
fruta,
mal, menos
lo que sea.
Mal.
Pero el contacto con el agua, mal. O sea, no sé cómo hará con el tema de la ducha, que lo he mirado, he dicho, a ver si... Yo me imagino que se echará alguna crema específica, utilizará algún champú concreto, pero lo que sí ha dicho ella es que le ha empezado a pasar justo después de dar a luz a su hija.
Anda.
Y que cuando llueve no puede salir de casa. Bajo ningún contexto, porque se pone fatal.
Pues o sea, viviendo en el Reino Unido...
Exacto, ha elegido un mal sitio
mal
para vivir.
Mal sitio para vivir con esta alergia, ¿verdad? ¿No te parece?
Toda la suerte del mundo a Charelle y ojalá pues encuentre una cura pronto. Y seguimos en Reino Unido.
¿Sí?
No nos vamos para contarte otra noticia curiosa y que yo no sé qué les ha pasado esta semana a los británicos que están que lo bordan. ¿A ti te gustan las películas Disney?
Sí, me gustan.
Esto que suena es Mary Poppins, pero yo te hablo de las películas Disney de... De princesas Disney. La nieve, la sirenita.
Sí,
sí, te gustan.
Sí, ¿por qué no? Me gusta.
Bueno, pues,
me gustaban mucho cuando era pequeña, yo qué sé, me gustan.
Vale,
sí.
Vale. Pues atentos a todas aquellas personas que sean fanáticas de este tipo de películas, porque un matrimonio en Reino Unido ofrece más de 45.000 euros al año por trabajar de niñera, pero disfrazada de princesa Disney.
¿Qué me estás diciendo? Todo el rato disfrazada.
De lo que, además, yo me imagino que te la dejarán elegir.
Podrás
claro.
elegir princesa, ¿no?
Blancanieves, por lo menos, la Cenicienta.
No, mejor Bella, ¿no?
Bueno, no sé. La, sí, la Sirenita sí, es un poco
sí,
incómoda,
sí.
¿no?
Sí, es un poco incómodo. Vale.
Bueno, el caso, el anuncio lo han colgado en una plataforma web para buscar niñeras y especifican que durante las horas laborales estas personas deben ir vestidas, seguro, de princesa
Disney. O sea,
Disney,
van a recoger a los niños
y
al
que
cole.
Deben de recoger a las niñas en el colegio vestidos de esta manera. Wow. Y luego organizar distintas actividades y demás. Es un poco raro, pero bueno. Hemos leído trabajos raros aquí, pero esto yo lo metería en el top 5.
Sí, desde luego lo es, ¿eh? Es rarito esto.
Que por cierto, yo ¿sí? a mis 18, 19 años, para ¿sí? sacarme un dinerillo, hice de niñero.
¿En serio?
Sí, y bien, pero
pues
esto...
Que mira que te pega, ¿eh?
Sí,
sí, sí, sí. Bueno, a que se te daba bien.
Lo que pasa es que disfrazarme de princesa Disney no lo veo todavía, por mucho que lo paguen bien.
Bueno, pero a ver...
A ver, el caso, la última. Con esta noticia vas a alucinar. Hay un grupo de imitadores de aves en Bélgica que se han reunido... Para celebrar el primer campeonato europeo de eso, de imitadores de gaviotas.
De gaviotas, sí. No hay otro. ¿Pero cómo hace las gaviotas?
Yo te digo una cosa, la noticia es rara. O sea, tú puedes pensar, si yo me las inventase, no saldrían igual de bien que
Porque no te las inventas, ¿no?
No, esto es real.
Vale.
Bueno, los participantes luchaban por una cesta de cerveza y para ello debían imitar el sonido de la gaviota. Tengo el sonido, ¿lo quieres escuchar?
Claro.
El del que ha ganado. Venga. El que ha ganado. Este es el sonido. Está bastante bien.
Es un hacha este
es,
tío.
Es muy bueno, el tío es muy bueno.
Parece de verdad, parece un ave.
Bueno, he dicho el tío, es una mujer
¿en serio?
De 31 años.
Ponme otra vez, por favor, Rosa, a ver cómo suena. A ver.
Está muy logrado. Esto, tú vas por un andando paseo marítimo y esto te lo crees. El año que viene vamos a ver si enviamos un español en representación y bueno, pues nos traemos el premio para casa.
¿Ve ensayando?
Sí, sí, podría ser. Pero no, mejor, no es lo mío tampoco. Las
tampoco es lo que.
No.
Bueno, mejor cuidando niños.
Bueno.
Disfrazado de príncipe azul, ¿no?
De Aladín, por ejemplo. De
mira,
rollo
de Aladín.
Aladín, ¿no?
De Aladín te va ese rollo.
¡Hala, adiós, adiós!
¡Adiós, Pedro! Hola, Rosa.
Hola, Pilar Fernando.
Hola, Rosa. ¿Qué nos cuentas?
Estamos hablando de...
¿Qué cuentan los oyentes sobre sus despertares?
Ay, del buen o mal humor con el que te despiertas. Dicen por aquí, yo soy de las que tienen dos despertadores porque el primero acaba al otro lado de la habitación de un golpe. Espero que los vaya turnando, para que no se lleve siempre el golpe el mismo.
Será irrompible.
Despertador. Sí. Bueno, dicen, yo siempre me despierto alegre, salvo si me despiertan tocando el timbre. Eso es algo que me da mucha rabia, no lo puedo soportar.
El timbre.
El timbre de la puerta. Hay gente que tiene manías también hasta para despertarse. Reconozco que tengo muy mal despertar, incluso tengo que desayunar solo. No me gusta desayunar con gente, ni me apetece hablar con nadie.
Ya. Esto es de los de...
Roza ya el 10.
Hay que esperar 2 horas para hablar con
alguien. Exacto. Dice, yo también, yo mucho. Necesito mi espacio, mi café, mi cigarro antes de entablar una conversación sin sentido con alguien. Y cuando me preguntan, ¿quieres desayunar? No. Que siguen insistiendo, pues ese día pasa a ser mi peor enemigo.
Ya.
Y luego, bueno, hay oyentes que no tienen bueno, es, despertar.
Bueno saberlo, que nos digan nombre y apellidos, DNI.
Por si nos
exacto.
Bueno, pues sí, desde luego. Y digo que hay oyentes que no tienen mal despertar, salvo que se den algunas circunstancias. Venga, vamos al 607-150602.
Yo no tengo mal despertar. Si me acuesto a las 4 de la mañana y me tengo que levantar a las 8... lo hago sin ningún tipo de problema. A mí lo que me convierte en un asesino en serie es cuando me tengo que levantar a las 8, por ejemplo, y me avisan a las 8 menos 10. O canta el gallo a las 8 menos 10. Tengo un ligero mal carácter en esas cosas. Pero por lo demás yo me levanto bien. Un saludo.
Cuando no te lo esperas.
Atención, yo me levanto bien, pero si alguien me roba 5 minutos de sueño que se ponga cubierto, es lo que acabo de decir.
Sí.
O sea, que es un buen despertar siempre y cuando.
Siempre y cuando, sí, hay mucha gente que
con
se despierta
muchos
bien,
matices.
Siempre y cuando, es cierto. Mira, hay otros que se despiertan tan contentos.
Buenas tardes, aquí David desde Cantabria. Yo me despierto todos los días con el toque de Diana, como un resorte.
Lo manda y todo.
¿En serio?
Sí. ¿Ha hecho...
Pero que tienes todo lo que es.
Bueno, es un toque de Diana bastante alargado.
Tan nostálgico, yo creo, de sus tiempos de Emilio. ¿Qué es esto?
Tan contento.
Oye, ¿sí?
Nos están empezando a llamar padres y madres para contarnos el despertar de sus hijos.
Ah,
eso es muy interesante.
Hombre,
eso es muy interesante.
Y luego darle desayuno y que se vayan al coche o al autobús para la ruta para llegar al colegio, sí.
Eso es muy interesante. Enseguida os cuento un par
de
ellos.
De eso se trata, de que nos lo cuentes tu despertar o efectivamente el de tus hijos, el de tu pareja, en fin, lo que quieras. Nos lo puedes contar si eres... de los de buen despertar o mal despertar en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Y enseguida analizamos la actualidad política con Carmen Torres.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Donde otros escuchan solo un dato,
la proporción de enfermos de Alzheimer puede ser 10.
Ángel Expósito encuentra una historia.
El olvido que acompaña al Alzheimer.
Ya no anda, no habla.
Sale a buscar todos los puntos de vista.
Nos hemos ido al Hospital Universitario La Paz.
La verdad es que los estudios de resonancia son estudios muy largos.
Y después analiza cómo te afecta.
Destroza tanto alrededor del paciente.
Es verdad que el núcleo familiar se ve muy desestructurado cuando...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna con Ángel Expósito. En COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar la actualidad de la jornada, la actualidad política, con la ayuda de Carmen Torres. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos a ver, porque las pensiones han entrado de lleno en la precampaña electoral. Vamos a ver, el Partido Socialista acusa al PP de proponer algo así como un recorte de las pensiones del 40%. Lo ha dicho el ministro de Fomento, Ábalos.
Escuchando a su gurú económico, parece que pretenden aniquilar nuestro sistema de pensiones con recortes. Recortes del 20, el 30, 40% de las pensiones.
Esta afirmación de Ábalos se produce después de que Daniel Lacalle, que es el gurú económico de Pablo Casado, asegurase en una entrevista que los países donde se está aumentando el gasto y bueno, no hay más ingresos, al final acaban recortando este porcentaje en las pensiones. Él dice, Daniel Lacalle, que se le ha malinterpretado y hoy ha querido matizar sus palabras.
Lo que yo estaba haciendo era alertar sobre las políticas que ponen en peligro las cuentas públicas, pusieron en peligro las pensiones y en esos países en donde se hizo, lo que pasó es que se recortaron las pensiones entre un 20 y un 40%.
Bueno, vamos a ver, Carmen, ¿esto qué es? ¿Un error de Lacalle? ¿Una utilización torticera de las declaraciones de Lacalle para crear pánico entre los pensionistas? ¿Las dos cosas?
Hombre, obviamente no se ha explicado muy bien, ¿no? El candidato del PP. Cuando, ¿cómo es esa frase? Cuando no se entiende...
Cuando tienes que explicarlo mucho, malo.
El que explica pierde, ¿no? Ajá. Pero evidentemente lo que ha hecho hoy Ábalos es muy antiguo. A mí me recuerda a Alfonso Guerra, con que viene la derechona y lo van a quitar las pensiones a las viudas. Esto lo hemos visto en Andalucía, ni te cuento.
Ya.
Hasta en la última campaña de las autonómicas lo estaba diciendo Susana Díaz. O sea, es un recurso muy antiguo.
Ya.
Y es muy frívolo, porque estamos hablando de algo muy serio que efectivamente ha movilizado a los pensionistas y a gran parte de la sociedad en toda la legislatura y que no lo han sabido cerrar ninguno. Entre otras cosas, el PSOE es el que estaba ahora en el gobierno y fue su socio del gobierno, fue Podemos, quien dinamitó el acuerdo del Pacto de Toledo y quien lo rompió y quien se salió. O sea que si hablamos de pensiones y la responsabilidad política, tienen mucho que callar todos. Y efectivamente, con una España tan envejecida, una población tan mayor, el electorado pensionista es tremendo.
Sí.
Es determinante, o sea que es normal que se juegue esa baza.
Vamos a ver, yo a las cuatro comentaba que, bueno, la campaña le va bien al PSOE, ahí están las encuestas, ya veremos, porque hay un 30% de indecisos y las encuestas son todavía muy distantes en principio del resultado electoral, pero la campaña le va bien, solo la equivocación de Iceta. Hay algunas fuentes que aseguran que le va tan bien la campaña del Partido Socialista que temen que se produzca algo como en Andalucía, una cierta desmovilización. Esto está ganado, ¿para qué vamos a ir a votar? Tú que tienes buena información, ¿existe realmente esa preocupación de desmovilización?
Existe esa preocupación de desmovilización y existe preocupación porque algún patinazo, como el de Iceta,
¿sí?,
la semana pasada dé al traste con esas buenas perspectivas.
Ajá.
O sea, para ello en el PSOE causa urticaria la palabra relator.
Ya.
Cualquier
recuerdo del acuerdo, la alianza con los independentistas, ahora que Pedro Sánchez insiste en todos los mítines, que si te das cuenta solo habla en mítines,
sí.
No habla en otro sitio.
Habla poquito, además.
Poquito en los mítines y va con un perfil muy bajo, efectivamente, para no generar un efecto movilizador del voto de la derecha, que fue, ajá, lo que ocurrió en Andalucía. Pero ellos sí, en Moncloa se ha decretado prudencia,
sí,
nada de triunfalismo, rebajar la euforia y tener mucho cuidado, porque efectivamente las encuestas no dan para un acuerdo, digamos, claro, ¿no?, entre los bloques, unas mayorías claras, pero ellos se barajan la posibilidad de que pueda gobernar el PSOE en solitario.
¿El PSOE en solitario?
Si hay un bloqueo, claro, y hay que repetir elecciones,
sí,
y hay partidos que no vean conveniente una repetición electoral, pues que en una segunda votación de investidura haya unas apoyos, haya unas abstenciones que permitan hacer un gobierno solitario.
O sea, seguir como hasta ahora.
Como hasta ahora, pero en vez de con 84 diputados, pues imagínate, 120 o...
Ya.
O sea, que por eso que tienen tanta prudencia, porque el escenario realmente ya es más favorable de lo que se pensaba. Para ellos es mucho mejor que la idea de volver a gobernar con Podemos.
Ya.
Y desde luego no quieren depender de los independentistas en ningún caso.
Hoy hemos conocido que Dolors Montserrat es la cabeza de lista por el PP para las europeas. Bueno, el argumento fundamental es que ella irá a Europa a combatir la propaganda independentista.
Vamos a poner freno a este fake relato del independentismo y del nacionalismo que siempre nos tiene acostumbrado en el mundo internacional.
En esa lista tenemos a Dolors Montserrat, tenemos a algunos exministros como Zoido, como García Margallo, tenemos también, bueno, los clásicos, digamos, ¿no? Esteban González Pons, López Istúriz, que llevan, yo no sé, López Istúriz lleva toda la vida allí. ¿Ha sido esta lista, digamos, el cajón desastre para recuperar a rajoyistas a los que no se les encontró empleo?
Yo creo que ha habido tortas, en la lista europea.
Es que es muy apetecible, ¿no? Para algunos es un retiro dorado.
Fíjate, son 5 años,
sí,
desde 4, como, ajá, aquí. Efectivamente, están muy bien remunerados, son pocos días los que tienen que estar en Bruselas.
Sí.
Y sí, es un retiro bastante apetecible. Y en cuanto a lo de Dolors Montserrat, me he estado leyendo las crónicas de los compañeros especialistas en el PP.
Sí.
Ninguno que yo haya visto menciona, pero a mí me parece que es también una manera de quitarse a una portavoz del Congreso que no le ha funcionado nada bien este tiempo.
Recordemos que se trababa en algunos momentos, ¿no? Hacía declaraciones no muy oportunas.
Hacía unas preguntas de esta racimo en las que no concretaba nada y, ajá, tocaba de todo y permitía el lucimiento de Carmen Calvo.
Ya.
En respuesta, era el momento, digamos, cómico de la sesión de control.
Sí, recordamos algunos momentos, sí. Entonces puede ser esta la fórmula, ¿no? Un retiro dorado, ¿no?
Y evidentemente también tendrá peso eso del combate del independentismo, ¿no? El discurso y el relato en Europa, sin duda. Pero yo creo que también le ha servido para cambiar algo que no le funcionaba bien de forma elegante.
Ya. Y luego tenemos una propuesta que ha hecho Casado, que ha dicho que si gobierna, la Policía Nacional y la Guardia Civil tendrá una cierta superioridad jerárquica sobre las policías autonómicas.
Pensamos que la prevalencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre las policías autonómicas y las policías locales y las guardias urbanas.
Supongo que esto tiene mucho que ver con lo que estamos oyendo en el juicio del Procés, con la reivindicación de una cierta centralización, y me parece a mí que esto será complicado de realizar luego en la práctica, porque habría que modificar una ley orgánica. ¿Vuelve, digamos, Casado a competir en el terreno más propio de Vox después de algunos días centrado?
Sin duda, ¿no? Y también recuerda el problema que hay con las promesas de equiparación salarial de los cuerpos policiales.
Ajá.
O sea, ahí que el Ministerio tiene un incendio montado porque no está cumpliendo esas promesas. Y bueno, pues si no es económicamente, pues que ese público vea que sí, que se le da...
Ya, o sea, está intentando ganar, digamos, el descontento de policías y guardias civiles por las equiparaciones de esta manera.
Salariales, claro, porque, ajá, hay cuerpos policiales que ganan más que ellos, y es una promesa que llevan todos los partidos que no realizan, y que ahora había hecho Marlaska un informe, no se está cumpliendo las previsiones económicas que tenían y ahí tienen un grave problema. Entonces yo creo que sí, que Casado ahí pesca en ese río revuelto.
Pero vamos a ver, porque ya lo hemos comentado otras veces, Casado tiene graves problemas, digamos, para conseguir un posicionamiento estratégico, pues son tres, tiene que distanciarse de Ciudadanos, tiene que distanciarse de Vox, si se parece mucho a Vox, ¿para qué quiere el votante votar a la copia si tiene a Vox? ¿Cómo lo ves esto, el posicionamiento? Mira.
Escuchando a expertos el otro día desde Moncloa, me explicaban que a medida que avanza la campaña ellos creen que va a haber una polarización muy clara entre PP y PSOE y que al final de la campaña serán las dos grandes opciones, que todo este ruido de Vox quedará en un segundo plano porque la gente sabrá que al final los dos bloques van a estar liderados o por Casado o por Sánchez. Aunque no descartan una sorpresa de Vox, como en las andaluzas, que quede por encima de lo que estamos viendo en las encuestas. Pero sí, bueno, que creen que...
Las encuestas están moviendo un 12, un 13%, estamos viendo un buen resultado.
Pues temen que sea mayor, igual que ocurrió en Andalucía. Pero sí que dicen que la campaña va a polarizar mucho y que al final Casado sí que va a tener ese sitio.
O sea, que el final de campaña va a ser más cómodo para Casado.
Va a ser un poco de recuperación del bipartidismo, que creo que les conviene a todos, también al PSOE, ¿no?
Ya. Carmen Torres, bueno, tengo entre mis manos una primicia, Instinto de Poder, la convulsa trayectoria de un hombre obsesionado con ser presidente. Es la biografía, en este caso no autorizada, y hablaremos despacio del libro que ha escrito Carmen Torres sobre Pedro Sánchez, porque tiene una historia muy interesante que ya nos contarás, Carmen. Yo solo quiero ir anunciando esto como las series, ¿no? Hoy he hecho el anuncio.
El anuncio. Sale el 10 de abril.
Sale el 10
ya
de abril.
Ya está, si me lo permites, en preventa en Amazon.
Ya, perfecto.
Le vamos a hacer un tráiler, si
exacto,
os parece.
Exacto,
¿no?
Le vamos a hacer un tráiler.
¿Te
parece, no, Pilar? Y así cuando hablamos de él más detenidamente, cuando la gente pueda ir a comprarlo, porque
bueno,
si no...
Cuando lo leáis y me deis vuestra opinión.
Cuenta con ella, pero será, ya te lo anticipo, será muy favorable.
Seguro.
Sin duda. Gracias, Carmen.
Gracias.
Y hay cosas que siempre llegan a lo largo del año, fechas que a veces parecen muy lejanas y cuando te quieres dar cuenta dices, ah, ya está aquí otra vez, ya está aquí otra vez. Pues sí, ya está aquí otra vez la declaración de la renta. Sí, de esta campaña que comienza mañana mismo y que, bueno, pues es conveniente saber la información práctica, ¿no? Las fechas, cómo presentarla, cuáles son las principales novedades de este año. Bueno, te adelanto ya que una de las principales novedades, la principal diría yo, es que todo el proceso será digital. Es decir, ya no se va a poder presentar en ningún caso en papel. Pero también hay importantes novedades en el tema familiar. Todo ello lo vamos a comentar con Miguel Ángel Bernal, profesor de la Fundación de Estudios Financieros y economista de cabecera de la tarde de COPE. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pilar, muy buenas tardes.
Se acabó el papel.
Se acabó el papel. Por cierto, habías empezado muy bien. Yo creía que ibas a decir la Navidad y cuando has dicho la declaración de Hacienda, yo creo que a mí a los oyentes nos has dejado un poco mal. Sí, sonaba muy,
muy
bonito.
Bonita,
lo has endulzado muy bien.
Las vacaciones ya están aquí. Llega la declaración de la renta. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Hay cosas buenas y cosas no tan buenas a lo largo del año, pero que llegan siempre. Una de ellas es la declaración de la renta. Bueno, lo primero, Miguel Ángel, brevemente, por puntualizar, por dejarlo claro, ¿cuáles son las fechas, los plazos?
Pues mira, las fechas, la campaña empieza mañana, pero ya hoy mismo se puede pedir cita previa. Eso se puede hacer personándose en las delegaciones de Hacienda, se puede hacer también por internet, que cada vez tiene una mayor presencia, y por supuesto también por teléfono. Desde el 1 de abril hasta el 26 de junio hay tiempo para todos aquellos que les haga para ingresar, lo quieran hacer, plazos, etcétera. El último día, 26 de junio.
Vale.
Ahora bien, todos aquellos que sean a devolver, que renuncien a la devolución, que sea negativo o que les haga el primer ingreso lo hagan sin domiciliar, tienen hasta el día 1 de julio. Entonces, vamos a decirlo. Hoy empieza, ya se puede pedir la cita, 26 de junio, para todos aquellos que tengan que ingresar cita inapelable, y el 1 de julio, pues para todos aquellos que les salga, no es que tengan la suerte, porque han anticipado los impuestos a Hacienda, sino que les salga devolver.
Vale, los que quieran pedir cita por teléfono para hacerla presencialmente.
Por teléfono. Se puede hacer por teléfono, ya hay cita telefónica. Claro, aquí viene el problema, tú lo decías muy bien, del tema de que ya no va a haber papeles, se hace por internet. Ayer mismo, sabes que hubo una manifestación en Madrid. ¿Cómo están las coberturas de internet?
Sí, esa es otra, ¿verdad?
¿Por qué nos obliga el Estado a hacer...?
En la España vacía, claro, o vaciada, como se decía ayer.
¿Por qué les obligan a personas que no quieren internet a hacer ese gasto?
Pues no lo sé. Sí,
¿por
eso
qué internet
que...
no gasto deducible si Hacienda me lo exige?
Uy, vale, no vayamos... Sí, pues
no
es un
seguimos,
camino
¿verdad?
Interesante.
No seguimos.
Pero de vale. momento hoy tenemos
vamos
otros caminos que seguir.
Otro día
sí, con la de este año.
Eso es.
Y pedir el borrador, es decir, a partir de mañana ya puedes solicitar el borrador para luego poder confirmarlo.
Exacto.
Vale.
Puedes solicitarlo, confirmarlo. Cuidado con los borradores, ¿eh? Que se revisen.
Eso es interesante.
Que se revisen porque...
Porque a veces te mandan el borrador. Como ves que es a devolver, dices, no la voy a... Va, pues ya está. No, ni lo miras.
No, pues se debe mirar porque puede haber, por ejemplo, mira, en mi caso, las contribuciones que yo hago al Colegio de Economista, mi cuota, es gasto deducible. Eso nunca me aparece. Entonces, siempre hay pequeños gastos, ya sé que no son muchos, conviene también ver muchísimo que cuál es la información que tiene Hacienda de nosotros, pero hay que cotejarlas, y eso de simplemente porque veo el borrador para no tener problemas, lo confirmo, no. Cuidado, porque además entre los economistas siempre está el rumor de que Hacienda, no sé por qué, se equivoca a su favor.
Vale, pues siempre revisar el borrador. Oye, no quiero que se me quede en el tintero por falta de tiempo las novedades, principalmente las que tienen que ver con temas de familia, ayudas por guardería, deducción por maternidad y ese tipo de cosas. Hoy, por cierto, pero esto será ya para la renta del año que viene, entra en vigor, ¿verdad?, esa baja por paternidad de 8 semanas en vez de 5. Esto, como digo, si afecta de alguna manera, será en el ejercicio del año que viene. Pero, ¿qué deducciones a este nivel tenemos este año?
Pues mira, la primera, y vamos con las familias. Luego, si tenemos tiempo, vamos con más. Mira, guardería. La novedad para este año son que los 1.000 primeros euros, de acuerdo, tienen derecho a deducción, ¿vale? Entonces ahí no hay ningún problema, tiene que ser para menores de 3 años. Hay también deducción por familias numerosas. Esa deducción por familias numerosas es que en este año se amplía la cuantía de la deducción en 600 euros adicionales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos, es decir, a partir del cuarto hijo, ¿vale? Por cada el quinto, sexto, séptimo, pues esos 600 euros. Por cierto, la unidad familiar, ¿de acuerdo? Bueno, pues también va a tener un impuesto, podría aplicarse una deducción, ¿de acuerdo? Que es análogo al que resultaría de la declaración conjunta. Me explico muy rápidamente. Vamos a ver, antes se hacía la declaración por separado, ¿de acuerdo? O se hacía de forma conjunta. Claro, había mucha gente que la hacía por separado porque salía el qué, salía más beneficioso, se pagaba menos.
Sí.
Bueno, pues en esta lo puedes hacer de forma conjunta y aplicarte una deducción para que el importe sea igual al que te saldría por hacerlo de forma individual.
Vale.
Conclusión. Se haga de forma individual porque de la otra forma tienes que hacer individual, conjunta y aplicarte la deducción. Me voy a quitar una. Hago las individuales y ya está.
Vale, pues ya está.
Vale, pero es una
es
cosa.
Es una opción.
Nueva. Por cierto, prestaciones de maternidad, que decías hace un momento. Bueno, pues las prestaciones de maternidad también son muy importantes porque son absolutamente gasto deducible. Y una cuestión muy importante. No va con la familia. Cuidado con los pisos y las habitaciones que se alquilan para eso que llamamos ahora el turismo. Pisos vacacionales, habitaciones y tal. Hay un modelo que hay que hacerlo. Hacienda lo está mirando con lupa. Ha habido revisiones.
¿Pero te refieres a pisos turísticos?
Sí.
¿O simplemente...?
No. Pisos turísticos tienen hasta un modelo especial que hay que declararlo. Pero incluso el típico, vamos a suponer que yo tengo...
Sí, que te alquilas una habitación.
Exacto, en mi querida Cádiz, ¿vale? Que yo, como siempre digo, Madrid es mi ciudad, pero Cádiz, yo terminaré viviendo en Cádiz, pues tengo una casa y digo, pues mira, yo julio...
Los meses de verano,
julio
por
agosto la alquilo,
vale.
Me saco...
Sí, y el resto del tiempo
declaro.
La tengo para mí.
Mucho cuidado con eso, porque Hacienda está especialmente vigilante. Hay un modelo especial que hay que hacer. Es una de las novedades que, si quieres, como vamos, la campaña es muy grande.
Sí, esto vamos a ir haciendo capítulos, ¿eh? Que nadie se preocupe, que vamos a hacer pequeños capítulos para aclarar este tipo de cosas.
Y si alguien, además, yo desde aquí lo digo, si alguien está interesado, que por favor os manden un email diciendo, oye, si estamos interesados en
una pregunta concreta.
Exacto. Y luego vamos recopilándolo, Pilar, como hemos hecho otros años, y lo vamos viendo. Pero cuidado con esas novedades, ya iremos más despacio. Y que se queden, no papel, el calendario 1, 26 de junio, 1 de julio, esas novedades que seguiremos insistiendo en ellas, y cualquiera que quiera, pues...
Aquí está Miguel Ángel Bernal.
Bueno, aquí estamos la tarde.
Exactamente, en la tarde, como exacto, nuestro economista de cabecera, y también para responder estas preguntas sobre la declaración de la renta. Gracias, Miguel
Con un
Ángel.
Placer, Pilar. ¿Cómo te pido que no te
enamores? ¿Cómo te despiertas por la mañana? ¿Tienes buen despertar? ¿Mal despertar? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues leo por aquí, mi truco para levantarme bien es nada de 5 minutos más. Es una trampa. Esos 5 minutos...
Es una trampa de la que no se puede salir. Sí. Es un agujero negro.
Esos 5 minutos confunden mi cerebro y me vuelvo a quedar dormida. Así que a los 5 minutos
los
me despierto...
Los 5 minutos me confunden.
Hombre, y se despierta el doble de cabreada, dice esta mujer. Bueno, yo no soy persona hasta un par de horas después. A mi pareja no hay quien le aguante por las mañanas. Siempre se despierta, se levanta de mal humor. ¿Y qué pasa con los hijos? Lo decíamos antes. Nos vamos a Santander.
Hola, buenas tardes. Lo de mi hija era silencio absoluto. Había que levantarle la persiana con cuidado, pasarla a la mano porque había veces que estaba tan sumamente dormida que no había manera de despertarla. Se levantaba, desayunaba, eso sí, consistentemente, y al coche. Yo siempre llevo la radio puesta en el coche, pues no había forma humana. Hasta que no la dejaba en el colegio no podía ni poner música, ni noticias, ni nada. Imposible. Luego sí, cuando salía del colegio, ya que la volvía a recoger, hablaba hasta por los codos.
Claro. O sea, ni ponerle la radio.
Nada, ni pío. Por la mañana ni pío. No decía ni mu la criatura.
Bueno, bueno.
Bueno, y luego despertarse en otros países con otras culturas también tiene su aquel. Nos lo cuenta Dorita desde Madrid.
Yo tengo un buen despertar. Recuerdo hace años estuve en Turquía y estábamos en la Capadocia y de pronto pues te acuestas tarde y todo eso y te fastidia que te despierten. Oigo desde el minarete llamando a la oración y el primer día me daba contra las paredes, pero el resto de los días estaba esperando que sonara porque es que me encantó. Digo, uy, qué despertar más fantástico. Y muchas gracias.
Fíjate. Esto pasa siempre. Sí, 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 la primera noche en Oriente Próximo te despierta el muezzin. La segunda ya no.
Y luego le coges el
despertador. Lo interiorizas ya en tu sueño.
Luego te gusta oírlo, sí.
La primera te despierta, la segunda...
¿Cómo te despiertas tú? Nos lo cuentas en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 150602.